Querido Ricardo, al final del programa y nos desafía. Estamos ya en el estudio, cuando son las 2 de la tarde con 16 minutos, con el arquitecto Rodrigo Duque Mota. Muy buenas tardes, Rodrigo.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
Así que Mota, además de ser segundo apellido, es un seudónimo también que viene desde el colegio, sí. ¿Así te decían?
Desde el colegio.
El Mota.
El Mota, sí.
Ya, estamos con el Mota acá, Rodrigo Duque. Le decía a Rodrigo, ahora que conversábamos mientras sonaba la canción, que hasta hace poco, para mí, el estudio Duque Mota eran dos personas. No sé, era Duque y Mota. Y hace no mucho tiempo caí en que no, era una sola persona. Era Rodrigo, quien hoy día está con nosotros. Arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, titulado el 2001, quien dirige su oficina de arquitectura desde el 2003. Trabajaste ese tiempo y un poquito incluso antes de salir en la oficina de Matías Klotz, Rodrigo, ¿no?
Sí, trabajé con Matías un par de años antes de salir y después un par de años de titulado.
Y esa es una relación que de alguna manera quedó para toda la vida, porque justamente hoy día vamos a hablar, entre otras cosas, pero especialmente de un proyecto en el que estás asociado con Matías Klotz y están construyendo en China.
Exacto. Sí, tenemos una súper buena relación y Matías siempre ha sido muy generoso. Y en el caso de lo de China, a él lo invitaron y él me invitó a asociarnos para desarrollar el proyecto.
Ya vamos a eso. Rodrigo Duque Mota, el 2007, ganó el premio Promoción Joven del Colegio de Arquitectos al mejor arquitecto chileno menor de 35 años. El 2014 ganó el premio anual al mejor arquitecto chileno entregado por la revista ED. Se extrañan algunas revistas en papel como la ED, ¿eh?
Sí.
Era una gran contribución.
Se extrañan las revistas en general, encuentro. Sí. No solo arquitectura ni de...
Vuelven ahora algunas. Sí. Vamos a ver cómo les va. No sé, vuelve Caras y Vanidades. Y yo no, de verdad, ojalá les vaya extraordinario, pero es como raro, ¿no? Ver que revistas que cerraron por este mundo en que el papel se ha ido perdiendo, ahora vuelvan, me parece fantástico, pero jugado.
Sí.
En su oficina, Rodrigo ha desarrollado proyectos en una amplia gama de áreas. En el ámbito hotelero, destacan el casino y el hotel de Talca, el hotel astronómico El Quidomos. Ese hotel, vi las fotos en lo que me mandaste, tiene como unas ventanas, o sea, cada habitación o cada casa, no sé, tiene una ventana que te permite literalmente mirar las estrellas.
Sí, venía de un proyecto, el hotel original, porque esto era una ampliación en el fondo. El hotel original son estos domos de tela que uno abre el techo desde la cama y mira las estrellas. Y en el fondo, como una forma de hacer una, variar un poco la oferta que da el hotel y un poco para aprovechar mejor el terreno, se propuso como un modelo alternativo que eran estas cabañas que cabían más en el fondo y además tenían un mejor estándar como de habitabilidad, y con eso ganamos un pequeño concurso y las desarrollamos y en el fondo mantiene el espíritu de estar acostado mirando las estrellas.
Esas ventanas que estamos viendo, hecho en el streaming en estos momentos, nuestro Lucho Cruz es muy rápido, ya tiene imágenes del hotel, permiten que la pieza principal, ponte tú, o la pieza tenga esa vista, o más de una pieza, ¿quién
no,
tiene esa vista?
Es una cabañita que es un espacio escalonado, pero único, en que arriba, aquí se va a ver, está la cama matrimonial, está la pieza como en una especie de altillo.
La matrimonial principal.
En medio piso, sí, y eso mira hacia arriba, y además sirve para un poco vincular lo que pasa en el valle, que es como este murallón muy vertical y muy seco, muy duro, con este valle muy verde y muy, muy rico en el fondo. Y un poco el proyecto se juega en esa relación también.
Debe ser una experiencia deliciosa ir a mirar las estrellas, este hotel astronómico, el Quidomos. ¿De qué época estamos hablando en este hotel?
Ya ni me acuerdo qué año, pero debe tener por lo menos 10 años que yo hice, sí.
Bueno, en el ámbito industrial has desarrollado proyectos también para viñas como Quintay y Emiliana. El proyecto de Quintay también lo hiciste con Matías Klotz.
Con Matías Klotz,
¿cierto?
Sí.
Que es un proyecto que uno ve cuando va camino por la 68, ¿cierto? Hacia la playa, te aparece ese proyecto de la viña de Quintay.
Una bodega, y después hicimos las oficinitas y como una especie de lugar de acogida, de restaurante, digamos, para hacer eventos, pequeños eventos de la viña.
Y Emiliana también, en el fondo, en el mismo camino, por lo menos.
Sí, en Emiliana era en otro lugar, y fue un proyecto que finalmente no se construyó, que estuvimos desarrollando hasta el último minuto y no se construyó, fue hace cierto tiempo.
Ah, ok, de esa famosa viña orgánica. Bueno, en el ámbito educacional, yo, por lo menos, el proyecto que yo más conozco y que siempre me ha fascinado y que lo encuentro increíblemente fotogénico, una joyita, en la Facultad de Economía de la UDP, ahí en, no, está en Ciudad Empresarial, en el fondo, ¿no?
En los terrenos. En Rigón están... no está, pero está ahí mismo, digamos, es como la justo en el borde de la Ciudad Empresarial.
Y que fue, en el fondo, la primera vez, y hasta el momento entiendo que la única vez que la UDP se ha salido del centro histórico donde tiene todas esas facultades para tener, digamos, una sucursal en otra parte de Santiago.
Sí. Fue una estrategia, fue en el momento en que las universidades todavía estaban como con un crecimiento de infraestructura fuerte y la Portales apostó por hacer este, nosotros ganamos un concurso que era un master plan de, que era como 4 o 5 veces el proyecto que se desarrolló, como 4 veces diría yo, y además después compró el terreno que seguía. Pero después con la gratuidad y todo, el proceso como de crecimiento de infraestructura se detuvo.
O sea, hay un potencial ahí para el día de mañana crecer, pero ya el edificio que ustedes construyeron, aparte de ser precioso y súper interesante y ganar varios premios, es un proyecto grande. Probablemente uno de los proyectos grandes que te ha tocado construir, ¿no?
Sí, tiene 16.000 metros y lo hicimos también, yo trabajo mucho asociado, lo hicimos con el Rafaella, con Rafael Evia.
Con Rafael Evia. Me acuerdo perfecto cuando ganaron el premio Obra del Año 2015, de en esos tiempos Plataforma Arquitectura, creo que todavía no se pasaba a llamar ArcDaily. La premiación y la ceremonia fue ahí mismo.
Sí,
yo estuve esa vez ahí, me acuerdo, y era muy espectacular. Fue la vez que yo conocí el edificio y recibir el premio en la misma obra. ¿Qué recuerdas de ese día? Porque además me imagino que ese premio de Plataforma Arquitectura tiene que haber sido bien importante para el edificio y para ti como firma de arquitectura, porque te muestra a nivel mundial.
Sí, fue un honor recibirlo claramente y fue emocionante que la premiación y que todo el evento fuera ahí, digamos. Fue muy 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 entretenido. Además, la gente se paseaba por el edificio y uno lo iba guiando.
Tiene como estos jardines, además, en la quinta fachada, digamos, ahí en el techo, precioso. ¿De qué era el paisajismo
de ese proyecto? De la Francisca Seltzer.
Ya, está bien hacer el homenaje. Porque,
sí.
¿Cómo se llama la oficina?
Yo creo que la oficina es el nombre de ella. No sé si tiene un nombre o una oficina, el nombre de ella, pero es una gran paisajista y el parque hoy día ya más crecido, realmente precioso.
Sí. Mucho más lindo
sí,
aún.
Mucho más lindo.
Básicamente hormigón ese proyecto, ¿no?
El proyecto de arquitectura es de hormigón, tiene unas cosas de hormigón prefabricado, pero en general es hormigón in situ.
¿Cómo está siendo esa relación de esta discusión que hay hoy día entre el hormigón, que sigue siendo la principal forma de construir, pero con ciertas críticas al tema de la sustentabilidad, y esta aparición que viene de la madera como alternativa de alguna forma con todos los procesos tecnológicos que se le están metiendo a la madera, en tu cabeza y en tu visión hoy día y a futuro de la arquitectura, Rodrigo?
Yo encuentro súper interesante lo que está pasando en términos del desarrollo de la madera como sistema constructivo más sustentable. Creo que todavía en Chile estamos un poco al debe en ciertas normativas que permitan como usarlo más racionalmente.
Porque la industria ya está produciendo esta madera contralaminada que permite hacer una alternativa al hormigón, ¿no?
Exacto, y nosotros hicimos algunos proyectos con estructuras de madera también mecanizada, que son como mecanismos súper interesantes de trabajo, y creo que hay un avance ahora. También pasa que en esto de la sustentabilidad hay que ser súper cuidadoso, porque uno tapa algo y destapa otra cosa, entonces los procesos tienen que ser súper estudiados para ver cómo avanzamos realmente.
Pero lo estás observando, me imagino.
Sí, hemos estado estudiando incluso, especialmente en temas de estructuras de madera como para vivienda, hemos estado como investigando sobre ese tema.
Ok.
Que hoy día en Chile todavía está muy, muy, muy incipiente, pero ya está empezando a salir un par de cosas.
Así es.
Y en otros países esto ya está bastante más avanzado, más desarrollado.
Hay colegas tuyos como Cristian Izquierdo Lehmann, que está haciendo un proyecto hoy día bien importante ahí de townhouses de madera. Está este proyecto que todavía no ha partido, pero un edificio de una cantidad importante de piso en el sur de Chile. Así que, bueno, es un tema que hemos estado conversando aquí en el programa, pero estábamos recordando el premio, digamos, a este edificio tan importante de la Facultad de Economía de la UDP. Ese fue un concurso de arquitectura para profesores de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UDP, ¿no?
Sí. Sí, fue un concurso que participaban profesores, que los profesores, según recuerdo, podían invitar a algunos arquitectos de afuera a participar en los equipos, pero tenían que haber profesores de la universidad, y en ese concurso, no sé, habrán participado 10 oficinas y nosotros salimos ganadores finalmente.
Súper
importante. Un jurado que estaba el Teo Fernández de presidente.
¿Te acordás quién más estaba de jurado en ese concurso? O sea,
No me acuerdo quién más, pero me acuerdo que el Teo era como el gran...
Con Teo Fernández, claro, el presidente del jurado.
Era como el gran personaje.
Eso le da una tremenda validez al concurso, sin duda. También has hecho proyectos, asociado o no asociado, pero unas cuantas escuelas rurales en la Araucanía, en Pivadenco y en Payaleo. ¿Cuántas son en total las escuelas rurales que les ha tocado hacer?
Es que el tema de las escuelas rurales partió con un concurso que hizo el MIMBU. Y nosotros con Cristian Larraín, con MAPA en realidad, que era la oficina que tenía Cristian Larraín con Matías Madsen antes, decidimos participar en dos concursos dobles, o sea que dos escuelas cada uno. Y ganamos esos dos concursos, o sea, nos adjudicamos cuatro escuelas, desarrollamos los cuatro proyectos y dos se construyeron y dos quedaron ahí sin construir, o a medio construir, para ser más exacto, por temas de la municipalidad y de los constructores.
¿Qué satisfacción que debe ser hacer colegios de alta calidad arquitectónica para personas probablemente con situaciones bastante más vulnerables que no tienen oportunidad de acceder a ese tipo de arquitectura?
Sí, o sea, fue una experiencia súper interesante, tanto así que hemos seguido participando en esos concursos. Ahora estamos haciendo un liceo en Ñipas.
¿Eso dónde está?
Está cerca de Chillán, en un lugar rural también. Seguimos participando en concursos de escuelas públicas, nos parece súper interesante, y de liceos públicos. Y este en particular es bien interesante porque además, como los honorarios eran bajitos, digamos, definimos hacer como un sistema. Y ese sistema lo replicamos cuatro veces, adaptado a las necesidades de cada escuela rural y adaptado un poco a los lugares donde estaban. Y se volvió bien interesante. De hecho, ahora estamos ahí como empezando a tratar de conversar, ver si es que eso se puede ser un aporte para el tema de la reconstrucción, porque en esas mismas zonas es donde se quemaron, creo que 20 escuelas, entonces podría ser un aporte en algún grado, especialmente para las escuelas rurales de la zona.
Para la reconstrucción post-incendios del sur de Chile de este verano. Estamos conversando con el arquitecto Rodrigo Duque Mota. También con estos proyectos, ¿no? Fueron distinguidos en la Bienal de Arquitectura, en la más reciente.
Sí, fue curioso.
¿Les tocó mostrar alguna maqueta?
Es que nos tocó dos veces participar con esos proyectos. La primera postulamos nosotros cuando los proyectos estaban terminándose y quedó una como distinguido, la Bienal anterior, la del 2019, y otro como destacado, que eran las dos categorías de premio que habían. Y en esta nos postularon, entiendo que fue el Ministerio, la Dirección de Educación o de Educación Pública, creo que fue. Nos postularon y volvieron a ponernos, dado que era, nos llamó la atención, pero dado que era muy atingente a la temática de la Bienal, nos volvieron a poner una de las dos escuelas, Pivadenco, y ahí presentamos una de las maquetas que estaba expuesta en la plaza.
En este espacio de color rojo, en el fondo, que homenajeaba a Montserrat Palmer.
Exacto.
Gran pega ahí que hicieron Alberto Layón y Cristóbal Molina en la Bienal muy reciente de enero de este año. Y también con eso fueron finalistas del premio Oscar Niemeyer, o sea, harto premio y harto reconocimiento con estas escuelas.
Sí, ha sido bonita la experiencia, porque igual en el fondo la gracia es que junta un cierto investigación sobre diseño, sobre construcción mecanizada, sobre un sistema constructivo con un problema social muy 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 potente. Las dos escuelas que se construyeron están en Los Sauces, que es como en el corazón del conflicto mapuche o del conflicto de la Araucanía hoy día. Entonces esa mezcla de un problema como potente y una exploración como también más disciplinar, encuentro que le dan el vuelo que ha tenido como en publicaciones y en algunos concursos.
Ganaron también el premio Panamericano en la categoría de equipamiento en la Bienal de Quito del 2020. Bueno, han hecho varios proyectos también de vivienda, la Casa La Gloria, la Casa Altos, la Casa Duque, la JS449, ese es un edificio, ¿no es cierto?
Sí, un edificio que está aquí en Providencia.
La dirección, sí, probablemente, la dirección, sí. ¿No? Y, bueno, el tema que nos convoca, que justifica la conversación en estos momentos, digamos, es la publicación que yo vi, de hecho, en tu cuenta de Instagram, y también la vi en la cuenta de Matías Klotz, y es que están desarrollando dos torres de oficinas en Zhengzhou, ¿está bien pronunciado? ¿Cómo se dice?
Zhengzhou.
Zhengzhou, en China. Cuéntanos, por favor, del proyecto o los proyectos de China junto a Matías Klotz, porque estamos hablando de un proyecto que partió hace más de 10 años y recién ahora se están levantando. O sea, las fotos muestran, no sé en qué piso van, pero van avanzando.
Sí, ya están como en el piso 20, creo. Mira, esto fue una invitación que básicamente la ciudad de Zhengzhou, una ciudad que estaba planeando un crecimiento a lo chino, digamos. Iban a prácticamente duplicar la ciudad en 10 años, ese era el plan. Y ya habían avanzado un buen poco con el desarrollo de la primera parte de ese desarrollo, y la guinda a la torta al final era como el centro financiero, que era una gran rotonda de edificios en medio de una laguna, y con una laguna al centro, una especie de donuts de edificio de empresa financiera. Y la idea un poco de la invitación era invitaron a, no sé, 8 oficinas de arquitectura muy destacadas de todo el mundo.
Todo esto, perdona, liderado por Arati Sosaki, ¿no?
Sí.
Él desarrolló el master plan, y ahí en el fondo empezaban a caer las fichas de las distintas oficinas que invitaron.
Exacto.
O que invitó él junto,
claro,
al gobierno de China.
Yo entiendo que él fue la persona que definió como las invitaciones. Arata era el arquitecto que está a cargo de este master plan, y un poco el que dirigió todo el proceso de definición de qué oficinas se invitaban.
Premio Pritzker 2019 y recién fallecido a fines de diciembre.
Muy poco. Ajá. Sí.
¿Te tocó conocerlo?
Me tocó conocerlo, sí.
Qué suerte.
Era muy divertido porque iba a las reuniones, ya era viejito, y iba a las reuniones, estábamos en las reuniones y se iba a dormir siesta. Y todos los demás esperábamos y volvía a la siesta y seguía. Es una anécdota divertida.
Además, ese respeto cívico, digamos, que hay de alguna manera por la edad en las culturas asiáticas. O sea,
sí, claro.
Aparte de la eminencia,
sí,
que era, digamos.
Aparte,
¿no?,
de la eminencia que era, había un tema con su edad y con el respeto de la experiencia que tenía para volcarla en un proyecto como este.
Oye, y Sosaki llamó a arquitectos destacados de todo el mundo para este distrito financiero. Voy a nombrar solamente algunos, pero el portugués Eduardo Souto de Moura, el estudio japonés Sanaa, que lo fundó Lagasuyo Sejima con Ryui Nishizawa, que son premio Pritzker en el 2010, los españoles de Ensemble Studio, el estudio Mumbai, el sucio Cristian Querés. O sea, estamos hablando gente muy potente. Y Matías Klotz, también otro de los,
sí,
invitados, en el fondo, quien te invita a ti. Y ¿qué te pasa cuando Matías te dice, oye, qué te parece desarrollar un par de edificios en China?
Claro, como todo esto de invitaciones, uno no sabe qué tan en serio es al principio, digamos, y fue una invitación, había que hacer un trabajo más o menos rápido en poco tiempo, y Matías, me imagino que habrá estado como un poco saturado, y en el fondo habíamos trabajado juntos muchas veces, yo trabajé en su oficina llevando algunos proyectos. Entonces me llamó y me dijo, ¿me acompañáis para esto? Hagamos esto juntos. Y yo, obvio, vamos.
¿Cuándo es ese llamado? Estamos hablando hace más de 10 años.
Hace, ¿no?, más de 10 años. Mi hijo nació en el 2010 y todavía no había nacido. O sea, 13 años.
Wow. ¿Y cuándo es el primer viaje a China que hacen? ¿O qué hace él? No sé, ¿van juntos?
Yo creo que alrededor del 2010. Y fue primero este proceso fue un proceso que se llevó con el grupo de arquitectos, este grupo de arquitectos de parte, como, y el cliente era como el Estado o el gobierno de la ciudad, de la ciudad de Zhengzhou.
Ese era el mandante
original, y eso duró durante un par de periodos, y ahí hubo harto feedback, hicimos varias posibilidades de torre. Y era la etapa como de conceptual y después de anteproyecto, de schematic design. Y una vez como aprobado esa etapa, el gobierno ponía a disposición de entidades financieras terrenos porque en China no los venden, sino que los terrenos se entregan en comodato, en el fondo.
El Estado sigue
siendo
dueño del suelo.
Claro,
¿no?
Entonces es una especie de comodato, y ofrecía estos terrenos a entidades financieras chinas, públicas o mixtas o privadas, y esa entidad en el fondo se tenían que comprometer a desarrollar los proyectos. Y un poco ese fue el esquema de desarrollo del lugar, y nosotros no fue súper bien. Presentamos dos torres en dos terrenos distintos, y las dos torres fueron tomadas por dos instituciones financieras grandes, una el CITIC, que es un banco enorme mundial, digamos. No sé, está entre los 10 más grandes del mundo.
¿Ah? ¿Institución china?
Institución china,
¿ya?
Sí.
Okay.
Está entre los 10 más grandes del mundo. Y creo que tiene su sede en Hong Kong, pero es chino, sí. Y el Songjiang Bank, que es un banco regional de la zona de Henan, que es la zona de esta ciudad, que es una región que está hacia el centro de China, hacia el corazón de China. Y este banco regional había absorbido recién o había juntado varios bancos menores, digamos, y ahora se transformaron en un banco grande regional. Y esos dos proyectos son los que desarrollamos. Uno lo llevamos hasta el final, digamos, que este del Banco Regional. Hasta el día de hoy tenemos contacto y seguimos supervisando.
¿En qué piso la construcción?
No los conté en la foto, pero debe estar más o menos en el 20 algo, digamos.
O sea, está en el, ¿qué? ¿70% de su obra?
Sí, 70-80% de su tamaño final, ya, digamos.
Perfecto.
Y el otro, que llegamos hasta cierto punto donde... Yo tengo la sensación de que el cliente... Esto, como era una obligación desde el gobierno de la ciudad hacia estos bancos, hacia estas instituciones, yo me imagino que el otro banco no tenía muchas ganas de trabajar con un arquitecto que está en la antípoda del universo, del mundo, con,
claro,
a 35 China, horas en avión, digamos, o sea, una locura. Y yo creo que y con él, como dejamos de tener relación, él no nos llamó mucho más y ahí perdimos un poco el control, aunque sé que se está construyendo y debería construirse más o menos bajo el anteproyecto que hicimos nosotros.
Para poder desarrollar en China hay que asociarse a una oficina de arquitectura pública china, me explicabas tú, ¿cierto? Los que conversamos antes del programa, que se llaman institutos.
Sí, los LDI.
Cuéntanos un poco, ponte tú, de este instituto que se asoció con ustedes, no sé si para los dos edificios, para uno, pero los números aquí son bien interesantes.
Para los dos, la verdad. Y era el mismo instituto que cambió de nombre entre medio. Los institutos son... Mira, lo que logré entender, porque realmente era complejo, pero lo que logré entender es que los institutos venían como de las universidades, eran estatales en el fondo, y era un requisito para trabajar en cualquier proyecto de cierta envergadura estar asociado con un instituto, si es que erais extranjero, incluso si erais de China, y tenía una oficina como privada en el
fondo. ¿Ya?
Y estos institutos tenían una escala enorme, con el que nosotros trabajamos, entendí que era el más grande que había en China. Y trabajan 80.000 personas en una oficina de arquitectura.
¿De los cuales cuántos arquitectos de esos 80.000?
Creo que eran 40.000 o 30.000 o 40.000 arquitectos de 80.000. Imagínate tener a 30.000 arquitectos trabajando en una oficina, una locura. De hecho, el jefe de arquitectura, que es como el vicepresidente de arquitectura, vino a Chile a vernos, digamos. Ajá. Estuvimos acá con él y con los clientes. Y, o sea, yo le preguntaba cómo podéis manejar algo así, ¿no? Impresionante, pero interesante, ¿no? O sea, es un mundo realmente muy distinto y fue una experiencia muy bonita como entender un mundo tan distinto y ver cómo se trabaja en otros lados.
¿Cuántos viajes ha implicado este proyecto que partió antes del 2010 y se está recién construyendo ahora en 2023?
Yo no los tengo contado, pero yo creo que habré ido unas 6 veces. Aproveché de conocer Asia.
Sí, claro.
Porque la ciudad tampoco es una cosa muy atractiva. A la ciudad que íbamos y fui a Hong Kong, fui a Tokio, fui a...
Aprovechando esas horas de vuelo, ¿no?
Sí, pues aprovechando las horas de vuelo nos quedamos una semanita en algún lugar asiático interesante.
Rodrigo, y ese lugar, ese Zhengzhou, tú me contabas que le decían como la ciudad fantasma en algún momento porque había un montón de desarrollo, una mezcla como de smog, pero como que no había gente, era como una cosa muy rara.
Sí, nosotros llegamos y la primera vez que fuimos... O la segunda, no recuerdo, nos llevaron al terreno, al lugar, digamos, donde iba a estar el edificio. Y era una explanada infinita de tierra.
¿Se había botado nada. Lo que había antes o nunca
todo.
Hubo nada?
Ah. O sea, no sé si había vivienda, o sea, si habían edificios, o había vegetación, o había algo, pero habían botado lo que había, digamos, okay. Porque no había ni un árbol, ni una planta, nada.
Además, botan con una eficiencia impresionante.
Era un infinito chino. De tierra, de polvo, y ya estaban empezando a moldear como la topografía de estas lagunas, digamos. Y nada, llegamos al lugar y era realmente impresionante cómo se estaba construyendo autopista, edificio, así, infinito. Y una ciudad que estaba duplicándose, que estaba ya construido de este nuevo proyecto más de la mitad, pero que todavía en ese minuto no llegaba la gente.
Hoy día, ¿cómo es la situación por los que has podido ver, por lo que te han contado?
No, la última vez que nosotros fuimos ya era una ciudad funcional, digamos, okay. Y funcionaba en una ciudad normal, con menos smog que la que fuimos. Lo que pasa es que cuando fuimos la primera vez había mucho smog por la construcción y no había más personas, entonces claro, parecía como el fin del mundo, digamos. Era muy curioso.
Cuando se termine este uno de los dos edificios que diseñaron, en el que sí han podido tener el control de la parte arquitectónica y ver cómo evoluciona, ustedes me imagino que estarán tratando de estar presentes para inaugurarlo. ¿Corresponde un séptimo y último viaje?
Esa es la idea, ¿no? En rigor nos tocaría un par de viajes más, vamos a ver cuando nos necesite el cliente para que vayamos.
No creo que sea muy habitual que arquitectos chilenos construyan en China. Yo creo que es un tremendo poroto en la biografía de cualquier arquitecto chileno poder contar que está desarrollando un proyecto, además de envergadura, ¿no? Un edificio importante para una institución importante en China, de sí, verdad. Felicitaciones a ti y a Matías.
Muchas gracias. Y nada, y Matías es el que tiene el mérito de la invitación y el talento que ha mostrado todos estos años para que piensen en él con en ese grupo de arquitectos tan destacado.
Absolutamente. Todos los méritos, o parte importante de los méritos también de lo que ha sido el despegue de la arquitectura de Chile en los últimos 30 años, tienen que ver justamente con Matías Klotz, no solamente con él, por supuesto, pero ha sido un cabeza de, ¿cómo se dice? Hay un nombre ahí, pero en el fondo ha sido un pionero, y eso es algo absolutamente indiscutible. Una última pregunta antes de terminar nuestra conversación, Rodrigo. Tú eres parte de una fundación, como director de la Fundación Alcanzable, que se dedica a promover el desarrollo del arriendo asequible. ¿Por qué te interesa ese proyecto y qué te está tocando hacer en Alcanzable?
En general, a mí la vivienda colectiva, la vivienda urbana, me ha interesado desde muy al principio de mi carrera. Es un tema que me parece que la ciudad un poco se define en base a la vivienda que estamos construyendo en la ciudad. Me parece que para las personas, para la mayoría de las personas, el desarrollo de la vivienda masiva, en el fondo, o la vivienda colectiva, define su vida y cómo se desarrolla su vivienda, básicamente. Y hay un paso más que tiene que ver con el desarrollo de la vivienda social o la vivienda asequible. Entramos hace, no sé, 6 o 7 años en el tema de la vivienda, para ponernos a hacer edificios, tratar de innovar un poco en el desarrollo de edificios, tratar de meterle un poco de arquitectura al mundo inmobiliario, y teníamos una inquietud muy grande por entrar o por participar y ayudar en el mundo social de la vivienda pública. Y ahí nos topamos con grandes personajes, Roberto Pons, que ha sido el gran empujador de todo esto, un inmobiliario que lleva 2 años dedicado casi la mitad de su tiempo, yo creo, a empujar fundación. Esta fundación. Javier Zulueta, que es una persona dedicada al mundo social desde muy joven, que éramos amigos del colegio, y un grupo súper grande de personas que primero fundamos esta fundación, la armamos hace un par de años. Hoy día la fundación está funcionando con un equipo ejecutivo, con la Pía Mora,
que es bien seca de la directora ejecutiva, ¿no?
De directora ejecutiva. Y estamos promoviendo un poco la vivienda en arriendo, estamos avanzando en varios modelos para desarrollar la vivienda en arriendo como una cuestión complementaria a la propiedad.
Hoy día se necesitan todas las opciones.
Se necesitan todas las opciones.
Y formatos de vivienda para el déficit habitacional,
sí,
que tenemos.
Sí, y además es un camino para uno. Hoy día las personas tienen que esperar 7, 8 años para alcanzar...
La vivienda propia, ¿no?
Sí, la vivienda propia y tenemos modelos que estamos desarrollando un edificio de vivienda que va a ser en Cerrillo, estamos desarrollando un edificio estamos desarrollando un modelo en que nosotros compramos departamentos, estamos desarrollando un modelo en que también ayudamos a colocar vivienda en edificios que existen de arriendo colectivo, un poco esos son los modelos que hoy día existen.
Excelente, excelente, Rodrigo. Muchísimas gracias por esta conversación. Rodrigo Duque Mota, más información en la página web, ¿cuál es?
www.duquemota.com. Duque Mota con Q de queso y 2T.
Y 2T. Gracias, Rodrigo. Te pasaste, un gusto conversar contigo. Felicitaciones por todo, especialmente ahora en lo coyuntural por lo de China. Nos vamos al corte, ya sigue Santiago Adicto.